Son las 3, las 2 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE y seguimos a vueltas con Donald Trump, con la independencia catalana y algún metepatas con la PSOE o con Podemos. Pero ¿sabes qué? Hoy toca hablar, qué tío, de Nadal. Porque lo de este hombre no es normal. Se ha clasificado para la final del Open de Australia, tras años de bajón, lesiones. Se confirma que es sobrehumano y representa lo mejor que alguien puede imaginar sobre otra persona. No se puede decir nada especial de este hombre, y es que da igual que pierda. Hoy ha ganado a Dimitrov, pero da lo mismo. ¿Qué clase, qué fuerza, qué categoría humana, qué sarta de valores? Nadal es un chaval, bueno, ya no es tan chaval. Mallorquín, español, un europeo, qué envidia de tío. Te completo el panorama del día con dos sentencias, un reto y un montón de basura. Vamos con las sentencias. Constitucional y Supremo fallan a la vez contra la discriminación laboral por la baja maternal. Rubén Corral.
¿Qué tal, Expositron? Ahí lo comprimimos todo.
Sí,
qué bonito.
Sí, no, vamos, te ha quedado súper original.
Bueno, son mientras dos sentencias
llames,
diferentes.
Mientras me llames dron, como me llamó el otro día Yolanda Gómez.
Es verdad, te llamo dron, cierto. Mira. Bueno, te cuento esto. Son dos sentencias diferentes.
Tú sigue que nosotros estamos viendo el resumen del tenis.
Sí.
Sigue.
Vale, yo voy aquí con mis cosas.
Tú
vosotros
con tu jerga.
Continuáis por COPE más.
Gracias.
Yo voy por las normales. La historia nos lleva a marzo de 2010, cuando una mujer causó baja laboral por embarazo de riesgo. Después de dar a luz, llegó la baja de maternidad. En julio de ese mismo año, la empresa contrató también con carácter indefinido a otra persona para que prestara el mismo servicio que la demandante, pero con una jornada laboral más reducida y en otro destino. Cuando concluida la baja, la demandante pidió su traslado a ese nuevo destino y la ampliación de jornada laboral, la empresa se lo denegó, pese a que tenía preferencia porque tenía más antigüedad en su contrato. Por un lado, ahora el Constitucional ha amparado a esta mujer, que no mejoró sus condiciones laborales por estar de baja maternal, y por otra parte el Supremo ha condenado a la empresa por computar esa baja como ausencias no productivas a efecto de salario. En ambos casos, las sentencias se basan en el derecho constitucional a la igualdad y en la necesaria protección de la maternidad.
Pues ¿sabes qué? Que me parece muy bien.
Está muy bien.
El reto nos hace seguir hablando de demografía. El presidente del gobierno nombra una nueva comisionada para eso, para el reto demográfico, Mónica Villalaín.
Pues mira, y es que uno de los problemas al que queramos o no nos vamos a tener que enfrentar es a la crisis demográfica. En España esto afecta muy de lleno al sistema de pensiones. El gobierno ha nombrado a Edelmira Barreira Diz nueva comisionada para el reto demográfico, figura creada por el Consejo de Ministros en virtud de uno de los acuerdos de la última conferencia de presidentes. Barreira tiene 39 años y es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Santiago de Compostela. Además, ha trabajado en distintas consellerías de la Xunta de Galicia antes de integrarse en los gabinetes de la vicepresidenta Soraya Sanz de Santa María, primero como portavoz del Grupo Popular en el Congreso y después como vicepresidenta del gobierno. Tiene trabajo por delante.
Y el montón de basura lo encontramos en el Mediterráneo. Ya se acumulan 62 millones de fragmentos de mierda, directamente. Una gran amenaza para el ecosistema y para nosotros. John Uriarte.
Basura, como decías tú antes. Bueno, los datos proceden de un estudio sobre basuras marinas, plásticos y microplásticos de Ecologistas en Acción. Entre sus conclusiones destacan datos como que cada año entran en el océano entre 6 y 8 millones de toneladas nuevas de basuras marinas, de las que el 80% son plásticos. Los ecologistas advierten también de que más de 690 especies de flora y fauna han interactuado con basuras marinas plásticas y que sus restos, por tanto, están ya en la cadena alimentaria humana. El informe señala asimismo que el 80% de la entrada de basuras marinas se produce desde tierra, procedentes de zonas con alta densidad de población y presencia de industrias o vertederos. Ecologistas en Acción alerta además de la elevada presencia de microplásticos, partículas de menos de 5 milímetros, muchos de los cuales provienen de productos de cosmética. Este problema de contaminación es, junto al cambio climático, uno de los mayores problemas, mayores amenazas globales de este siglo.
Más historias en 25 minutos. Por ejemplo, Rubén.
Hoy se habla de Santiago Vidal, el ya ex senador de Esquerra. Este es el que ha dicho que el gobierno catalán tiene de forma ilegal los datos fiscales de todos los catalanes. Te vamos a explicar exactamente quién es este hombre.
Bueno, John.
La carrera de los deportistas de élite suele ser corta. ¿Te has preguntado qué ocurre cuando se retiran? En un rato lo vamos a saber.
Moni.
Pues tras la paliza de una joven en Murcia, la policía está preparando ya para este fin de semana un dispositivo especial, así que sabremos qué tipo de dispositivo está preparando.
¿Cómo?
¿Qué tipo de dispositivos
Correcto.
Está preparando?
Ya, en la tarde, los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, joder, qué tío tenemos en el tenis español.
Hola, Espósito, la vida puede ser maravillosa ¿Sí? cuando juega Rafael Nadal. Yo digo que debería jugar todas las mañanas y ganar, cambia los biorritmos de las personas. Está todo el mundo alegre. Rafael Nadal de nuevo en una final de un Grand Slam. Así ha sonado el punto definitivo de la victoria sobre Dimitrov en la cadena COPE en la voz de Ángel García.
Dicen que a la tercera va la vencida y el sabio refranero español no se puede equivocar. Le grita Tony Nadal a Rafa que se concentre, que calma, que este es su punto. Vamos allá, buen servicio de Rafa. Entra con la derecha. Quiere buscar el revés Rafa Nadal. Entra al revés de Grigor. Vuelve Rafa a buscar ese golpe. Se va a marchar, se va a marchar, se marchó. Se tira al suelo de la ronda y de la arena. Y sabe que volverá a esa pista, que lo hará el domingo a las 9:30 de la mañana para pelear por su 15º Grand Slam ante Roger Federer.
Ángel García, detalles de esta gesta del gran deportista español, de Rafael Nadal.
4:56, corro 6:3, 5:7, 7:6, 6:7, 6:4. Esos son números, como los errores, que por cierto los ha habido, pero los números no entienden de emociones, no entienden de corazón y no entienden de gónadas. O de un país que ha desayunado con Rafael y que ha comido con Nadal, conteniendo la respiración y asustando a los vecinos con cada vamos. Así que no te cuento derechas, no te cuento reveses, no te cuento saques. Te cuento que don Rafael Nadal Parera vuelve a una final de Grand Slam casi 3 años después.
Ha ganado en 5 sets, ha sido muy emocionante, ha puesto a todo el mundo de los nervios. Este Rafael Nadal hace tan solo unos minutos en la pista de Melbourne, en la traducción de un clásico del tenis de Manuel Pollán.
Well, difficult to describe the emotions. No, first of all, I was tired.
Difícil. Sintetiza sus emociones. Primero, cansancio.
It was a great match.
Siempre unas palabras para su rival. Tremendo partido.
The crowd was just amazing. So just.
El público impresionante.
That huge support during the both weeks. No, have been just.
El soporte, bueno, el apoyo a lo largo de las dos semanas. Y contento de haberme clasificado para una final así.
I started in Indian Wells playing well and in Roland Garros when I had to.
Ahí está la frustración del año pasado que vivimos todos en Roland Garros, que ya estaba jugando bien y vino la lesión de muñeca. Y siempre encantado de estar ahí fuera ese. Ese tiempo que tuve en casa lo aproveché bien, pero no soñaba que volvería a este nivel. Muchos meses sin competir y me siento afortunado y realmente contento. Es especial para los dos volver a una final de un mayor, de un Grand Slam. También sé que Roger ha tenido algunos problemas y tal.
Sí.
You know, I have been with him, with Roger in the opening of my academy in Mallorca.
Estuve con Roger en la inauguración de mi academia en Mallorca. Y lo único que le puedo decir es gracias por todo lo que hemos aprendido de él y por el apoyo.
La final soñada el domingo. Ángel García, detalles de esa final. Federer contra Rafael Nadal.
Domingo, 9:30, tiempo de juego en directo, Rafa Nadal, Roger Federer, capítulo 35, 23 ganó Rafa, 11 Roger, 15 Grand Slams quiere Nadal, 18 sueña Federer. La final que todos soñábamos y ninguno nos creíamos, ni nosotros, ni siquiera ellos mismos, como dijo Federer ayer. Pues ya está aquí, el gran clásico del tenis mundial, don Rafael Nadal Parera, Sir Roger Federer, el domingo a las 9:30 con tiempo de juego en directo.
Recuerden que ese duelo, el Rafa Nadal Federer, se vio en la final de Australia en el año 2009, aquel que terminó con las lágrimas de Federer, nada más perder ante Rafael Nadal. Rafael está de vuelta, lo cuenta la cadena COPE. Mi Mientras Rafael Nadal ganaba y se metía en la final de Australia, se ha producido el sorteo de Copa del Rey, sorteo de semifinales que ha deparado los siguientes enfrentamientos al Real Madrid.
Celta de Vigo, Club Deportivo Alavés y la bomba del sorteo, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona. Ya están confirmadas las fechas de los partidos. El miércoles 1 de febrero a las 9 de la noche la ida de el Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, y el Celta Alavés el jueves 2 de febrero también a las 9 de la noche. Esto hace cambiar dos horarios de la próxima jornada de Liga. Atlético de Madrid, Leganés pasa el sábado a las 6:30 y el Sporting Alavés pasa el domingo a las 4:15 de la tarde. Por cierto, Corro, es noticia de Isaac Fouto, de Burgos Bengoechea, será el árbitro para el partido de ida entre el Atleti y el Barça, y el de vuelta lo pitará Gil Manzano.
Vamos hasta las cuatro ciudades, Atlético de Madrid y Barcelona. Empezamos por el Atlético de Madrid, acoge primero en el Calderón la semifinal. ¿Cómo ha caído el rival, Carlos Saez?
Era, Corro, el rival menos apetecible, lógicamente, para el Atlético de Madrid, aunque los precedentes desde que llegó el Cholo están muy igualados. Dos eliminatorias de Champions para el Atleti, una de Copa para el Barça y una Supercopa también para el conjunto blaugrana. El objetivo, como siempre, sacar un resultado positivo en Madrid y llevar la eliminatoria viva a Barcelona, aunque será un choque muy igualado, como dice Coque.
Sabemos que es un rival muy complicado, uno de los mejores equipos del mundo, y va a ser una eliminatoria muy bonita. Llevamos varios años enfrentándonos en este tipo de eliminatorias, y sobre todo la concentración y los detalles es lo que va a hacer pasar la eliminatoria.
Vamos hasta Barcelona. El Barça le ganó ayer 5-2 a la Real y se metió en las semifinales. ¿Cómo ha caído el Atlético, Anaís Martín?
En el Barça veían complicado cualquier rival para conseguir ese pasaporte a la final. Sin embargo, de todos los rivales, el Atlético era el menos deseado, precisamente por esos precedentes y porque ambos se conocen muy bien. La parte positiva para el Barça es que la vuelta será en el Camp Nou. Así valoraba el sorteo el azulgrana Sergi Roberto.
Nos conocemos muy muy bien y bien, seguro que será un partido muy complicado, como siempre son los partidos contra ellos, pero bueno, pequeños detalles en estos partidos después marcan la diferencia. Y bueno, jugar primero fuera de casa también es importante, marcar fuera de casa. Pero bueno, la eliminatoria es a dos partidos, así que tenemos que jugar dos grandísimos partidos porque te exigen lo máximo.
Atlético de Madrid, Barcelona y Celta Alavés. Así ha recibido el vestuario del Celta la bola del Alavés. Es el sonido captado por la cadena COPE del grito de alegría en el vestuario del Celta, Santi Peón.
Sí, y es que el Deportivo Alavés era el rival deseado por toda la plantilla del Celta, Corro, y eso que la historia da la espalda a los vigueses, que han caído en sus 5 enfrentamientos coperos contra el Alavés. Además, Eduardo Berizzo está descontento con el orden de los partidos porque el entrenador del Celta quería jugar la vuelta en el Municipal de Balaídos.
Lo único que deseaba era terminar en Balaídos, y no va a poder ser. Nos tocó el Alavés y como si nos hubiese tocado el Atlético de Barcelona. Prepararemos el partido con mucha conciencia, con mucha ilusión, intentando vencer, como siempre hemos intentado vencer a todos los que nos hemos enfrentado.
Y así ha recibido Roberto Arrillaga, que le ha tocado el Celta el Alavés.
Pues además era el rival preferido también, ¿no? Por esos precedentes y porque el segundo va a ser en Vitoria, porque allí recibirá el calor de la afición. A pesar de que todo lo que ha conseguido el Deportivo Alavés en esta Copa ha sido a domicilio, todas las ventajas que ha recibido el equipo de Mauricio Pellegrino, que se ha quitado la presión, sabe que es el más débil del cuadro y, bueno, pues solo quiere soñar para llegar a la final sin obsesionarse, porque quiere centrarse en el pan y la sal, que para él es la Liga.
Somos la sorpresa que estemos en esta semifinal. Todos los equipos nos querían enfrentar y para nosotros cualquier equipo es una gran ilusión como club, como equipo. Podemos disfrutar aquí de la eliminatoria, de definirla aquí. Yo creo que ojalá que nuestra gente nos acompañe. Para nosotros es una gran fuerza. Ojalá que podamos llegar a la final, que es nuestra ilusión, ¿no? Y ahora aparcar este sorteo que ya está muy bien.
Estas son las eliminatorias de Copa del Rey. Recuperamos dos cosas del Barcelona 5, Real Sociedad 2. Así sonaron los goles en el tiempo de juego.
Leo, Suárez, Denis, gol. Ahí está Ney, se mete en el área, Ney, penalti. Mira, Leo, gol. Gol, Leo, para Suárez, gol.
COPE Barcelona, José Luis Gil. Sufrió poco el Barcelona.
Sí, primera parte de fútbol control con Mascherano haciendo de Busquets, Luis Enrique blindando el centro del campo y segunda de intercambio de golpes. La jugada clave del fallo de William José al penalti que valía el 2-0, previa mano de Luis Suárez y bigoleador Denis en el papel de Iniesta de emergencia. Eso sí, después del partido y ya en semifinales, un recado y un recuerdo en zona mixta al gran ausente, el eliminado Real Madrid a cargo de Jordi Alba.
Yo prefiero que pierda siempre el Madrid, como culé, no te voy a engañar. Siempre me alegro que pierda el Madrid. Quien diga lo contrario, pues miente. Igual que ellos también preferirán que el Barça pierda, ¿no? Pero todos los equipos intentan ganar la Copa, sacan a sus mejores jugadores. Luego, pues bueno, hay a veces que pues no se pasa de eliminatoria y se menosprecia esta competición. Pero todo el mundo saca a los mejores jugadores y, bueno, de excusa decir que esta Copa no tiene méritos.
El partido deja un malestar en los jugadores de la Real Sociedad por cosas como esta.
Balón para Carlos Vela, ha tapado Sergi Roberto, balón
y hay
para
seis
Neymar.
Jugadores en defensa del Barça.
Vaya derribo de Carlos Vela, Neymar.
Se las tienen tiesas cara con cara. Ahora les separa Oyarzabal y tarjeta amarilla para Carlos Vela y también amarilla para Neymar.
COPE San Sebastián, Mauri Jaque, ¿de qué se quejan en la Real Sociedad?
Bueno, pues en la Real Sociedad, Corro, se quejan que el Barcelona tiene muy mal ganar. Según David Zurutuza, los hombres de Luis Enrique, ya con la eliminatoria prácticamente sentenciada, se dedicaron a vacilarles y a tirar codacitos sin sentido. Los tiros podían ir por parte de Luis Suárez y Neymar. Desde el 2014, lo cierto es que los Barça Real han pasado a ser muy calientes.
En el momento sí que estás cabreado, ahora mismo ya no, pero es cosas innecesarias.
¿Cómo qué?
Golpes, vaciles...
¿En qué momento? ¿En el tramo final ya de partido? ¿Cuando estaba todo súper claro?
Al principio no estaban así. Son siempre los mismos, tampoco... Pues que vean que es absurdo, ¿no?, lo que están haciendo.
¿Quiénes son? ¿Neymar, Jordi Alba?
Ya sabéis, ¿no?, quiénes son. Tampoco hay que decir.
La Real Sociedad juega este fin de semana, el domingo, en el Bernabéu contra el Real Madrid. Por cierto, el comité de apelación desestima el recurso de la Real por la tarjeta amarilla de Yuri, que no puede jugar este partido. Van a acudir hasta el Tribunal Administrativo del Deporte.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Más cosas del fútbol español. Vamos a ver cómo está el Real Madrid, que tiene un partido difícil e importante el próximo domingo contra la Real. Melchor Ruiz, ¿recupera a alguien, Zidane?
Sí, por fin el Real Madrid tiene una buena noticia en relación con la enfermería, y es que hoy Varane se ha incorporado al trabajo del grupo y todo hace indicar que el domingo estará a disposición de Zinedine Zidane para medirse a la Real Sociedad. Un pequeño pero alivio al fin y al cabo, porque el técnico francés recupera a un hombre en defensa, aunque sigue sin poder contar todavía con tres defensas más, como son Pepe, Marcelo y Carvajal, además de las bajas de Bale, Modric y James, que sigue trabajando al margen del grupo.
El Sevilla juega el domingo, juega en Barcelona contra el Español, pero Víctor Fernández se está hablando, por supuesto, de cosas extradeportivas. Recuerden que ayer el comité de competición pedía el cierre de una parte de la grada del Sánchez Pizjuán por insultos en el Sevilla-Málaga. Hoy ha hablado el presidente.
Sí, y el presidente Pepe Castro ha ofrecido, como digo, hoy la visión del club. Se ha mostrado molesto al ver que una temporada espléndida se está manchando con este asunto, y preocupado ante la posibilidad de que se pueda cerrar la grada del Sánchez Pizjuán. Se ha mostrado también autocrítico, desvelando que el Sevilla tiene abiertos 28 expedientes y que ha recibido ya solicitud de multas por 300.000 euros. Por este motivo, le pide responsabilidad a los sevillistas que insultan, al igual que exigirá que todos los clubes reciban el mismo trato. El club ya ha activado un protocolo de medidas para intentar que cesen los insultos, pero está Pepe Castro muy preocupado.
Los cánticos en los que se insulta de forma agrupada no nos llevan a ningún sitio más que a perjudicarnos. No podemos pegarnos disparos en el pie porque el equipo nos necesita en el Sánchez Pizjuán. No debemos de darle armas a los rivales. Todos los clubes deben de ser iguales ante la ley. No puede haber castigos ejemplares ni doble rasero, por lo que el Sevilla va a vigilar todo lo que ocurre en otros terrenos de juego.
Hoy se juega el Osasuna-Málaga a las 9:45. Recuerdo partidos de mañana: Villarreal-Granada a la 1 del mediodía, a las 4:15 Deportivo Alavés Atlético de Madrid, Eibar Deportivo a las 6:30 y Leganés Celta a las 9:45. Vamos hasta Las Palmas para escuchar un doble sonido. Es Quique Setién, entrenador de Las Palmas, en la radio del club, y el presidente Ramírez en el partidazo.
Hay muchas cosas que son mucho más importantes que el dinero, está claro. Y es la felicidad. Yo no vengo aquí para ser infeliz. Yo no voy a estar aquí ganando mucho dinero siendo infeliz. En general, he sido un hombre feliz totalmente, pero ahora no lo soy.
Luego ha habido un pequeño desencuentro entre él y la dirección deportiva, porque la dirección deportiva no estaba de acuerdo en cómo se ha manejado la pasada semana. Pero bueno, son cosas que no tienen mayor importancia, y que si Quique en estos momentos no es feliz, pues dentro de una semana o de unos días volverá a ser feliz como lo ha sido durante este más de un año que lleva aquí como entrenador.
Hoy ha sido presentado Jalilović, que llega cedido a la Unión Deportiva Las Palmas desde el Hamburgo, y están pendientes de incorporar a Jesse, que tiene ofertas también del Boro inglés. Vamos hasta Villarreal, porque, Juan, igual hay un buen futbolista que se puede marchar en este mercado.
Sí, es Pato Corrochano, el emergente fútbol chino. Está cerca de llevarse a Alexandre Pato, en concreto el Tianjin, el equipo que entrena acá en Navarro. Precisamente el exfutbolista del Real Madrid ha insistido mucho en contar con el brasileño. Esta mañana lo confirmaba Fran Escribá, e incluso el técnico valenciano va a dejarle fuera de la convocatoria para jugar mañana contra el Granada.
Noticias de fichajes, informa Jorge de la Chica. El Granada incorpora al portero Ruiz Silva, llega del Nacional de Madeira. Otra de porteros, vuelve al Athletic de Bilbao Alex Remiro, que estaba jugando en el Levante. Y en el Español se ha firmado hoy la ampliación de contrato del capitán, de Víctor Sánchez, hasta el año 2021. Hoy empieza también la jornada en segunda con el Elche-Girona, que se juega a las 9 de la noche.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Rectifico el horario del Elche-Girona, se juega a las 8 de la tarde. Vamos con noticias del baloncesto, esta es muy buena. Rubén Parra, en el Parra
Buenas
Center...
Buenas tardes, Corro.
En el Parra Center, un momento que le doy paso. En el Parra Center, para contarnos que Marc Gasol está de nuevo en el All-Star.
Buenas tardes, Corro. Marc Gasol jugará el All-Star el próximo 19 de febrero en Nueva Orleans. Era de justicia y así lo entendieron los entrenadores, que le votaron para incluirle entre los 7 suplentes del Oeste. El pivote español participará así en su tercer partido de las estrellas, después de que ya lo hiciera en 2012 y en 2015, cuando además fue titular y protagonizó el salto inicial junto a su hermano Pau. No hay grandes sorpresas entre los elegidos, si acaso llama la atención la ausencia del pívot de Filadelfia Joel Embiid, responsable del cambio de cara de los del Chacho y máximo favorito a rookie del año. En lo deportivo, victoria para los Thunder de Alex Sabrines y los Nuggets de Juancho Hernán Gómez, y derrotas para los Wolves de Ricky Rubio y los Lakers de José Manuel Calderón.
Partidos de la Euroliga, hoy juega Pilar Casado, el líder de la Euroliga.
A las 9 de la noche el Real Madrid estrena su condición de líder de la competición, empatado a 14 triunfos con el CSKA, recibiendo al Armani Milán, penúltimo con 6 victorias, pero en plena reacción, ya que ha ganado a Galatasaray y Olympiacos tras haber sumado anteriormente 10 derrotas consecutivas. Pablo Lasso esperará hasta esta tarde para decidir si cuenta o no con Luka Doncic, que continúa teniendo molestias en el recto y que no le permitió jugar hace 48 horas en Alemania ante el Brose.
A las 9 de la noche, a las 7 hay duelo español. Alberdi, vaya partido, Barcelona-Baskonia.
Partidazo, es el gran partido corrochano de esta vigésima jornada de la Euroliga. Los dos necesitados, más el Barça, dos victorias del corte. Baskonia, recordemos, encadena dos derrotas y abultadas. Tercer duelo de la temporada entre los dos. Una victoria para cada equipo y en cada competición. Puede debutar Diagne en los azulgrana, aunque solo lleva 2 entrenamientos. Es el partido, la antesala del duelo del domingo en el Wes Arena, pero en la Liga Endesa.
Y atentos, Luis Munilla, porque hoy empieza a competir uno de los grandes del deporte español.
Javier Fernández es el favorito absoluto en el europeo de patinaje de Ostrava. Busca su quinto título continental consecutivo, algo que no se consigue, Corro, desde hace 43 años. Está en marcha ya el programa corto, donde el campeón español compite a las 4 y 17 de la tarde. Y ya lo ha hecho Javier Raya, muy disconforme, por cierto, con la nota de 66 que le coloca en la séptima plaza provisional.
Javier Fernández intentando revalidar y hacer historia el europeo de patinaje artístico en Ostrava. Bueno, pues esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Lo esencial es Rafael Nadal. Enseguida, Expósito, lo más cercano en su COPE más cercana.
Casi lo único. Gracias, Corro. Todo en COPE.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Viernes y gana Rafael Nadal. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Bueno, se le puede pedir más. Se están emitiendo este espacio deportivo en las emisoras COPE más Madrid. Enseguida lo van a poder escuchar solo en las a partir de las 3:30 en el 106.3 y en la aplicación de tiempo de juego para todo el planeta, para todo el mundo. Antes, un sonido futbolero. Corresponde a la conversación anoche de Zurutuza, jugador de la Real, con Juanma Castaño. Estaba muy quejoso de la actitud de los jugadores del Barça.
No estáis cabreados con el árbitro, pero creo que hay cabreo con algunas cosas que han pasado en el terreno de juego, David.
Sí, en el momento sí que estás cabreado, ahora mismo ya no, pero es cosas innecesarias.
¿Cómo qué?
Golpes, vaciles...
¿En qué momento? ¿En el tramo final ya de partido, cuando estaba todo súper claro?
Al principio no estaban así. Son siempre los mismos, tampoco... Pues que vean que es absurdo, ¿no?, lo que están haciendo.
¿Quiénes son? ¿Neymar, Jordi Alba...?
Ya sabéis, ¿no? Quiénes son, tampoco hay que decir.
Ya, no,
pero ahora el que tampoco es lo más importante del partido.
No, hombre, no, indudablemente que no, pero que, joder, que si te vas dolido por esta circunstancia, pues me parece que es una cosa a destacar.
A mí me duele más el quedarme eliminado, los goles que nos han metido.
Porque hoy, a pesar de que ha habido ahí un par de jugadas en los dos primeros goles que puede que os hayan perjudicado, ¿no consideras que sean errores de estos que sean flagrantes, ¿no? Que se pueda culpar a una persona como el árbitro de...
No pienso que el árbitro ha estado bien. Nosotros en momentos claves pues hemos tenido para meter el empate, hemos tenido para meter y ellos pues no perdonan, ¿no? Ellos a la mínima que tienen pues se la meten.
¿Crees que la Real tiene más posibilidades en el Bernabéu que en el Camp Nou esta noche?
Bueno, quiero creer que sí. Ellos pues ahora mismo están pasando un mal momento, están con muchas bajas, pensando, o sea, el momento, pues yo creo que es el mejor momento para ir allí.
Las quejas de Zurutuza. Bueno, al hilo de lo que acaban de escuchar de Alba, soy barcelonista culé y quiero que pierda siempre el Madrid y el que diga lo contrario miente. La encuesta del día dice lo siguiente, Carlos Ganga.
Para ser un buen madridista o barcelonista, ¿hay que desear que pierda siempre el eterno rival? Esto es lo que estamos preguntando en arroba deportescope y corro, tenemos casi 2.500 votos hasta ahora, el 62%. Dice que sí.
Bueno, es la opinión de los tuiteros en arroba deportescope. Resolución del reto Pedrito. Pedro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo lo viste? Claro, Rafael Nadal, ¿eh?
Hay que ver. Yo digo, igual cuando estemos en este momento te lo estás jugando. No, pero ha acabado.
Bueno, el reto es sobre Rafael Nadal y estabas buscando una ciudad en la que ganó. Recuerda las pistas y dale paso tú al sonido.
Sí, las pistas eran, bueno, Hamburgo, vamos a decir la ciudad, una ciudad muy importante de Alemania ya desde la Edad Media, que perteneció a la Liga Hanseática, que tiene un torneo de tenis, que ahora no es Master 1000, pero estuvo Master 1000, y lo ganó Nadal, una ciudad que no tiene mar, pero que es el segundo puerto más importante de Europa después del de Rotterdam, y la pista que vimos ayer es que tenía un equipo campeón de Europa, el Hamburgo, evidentemente, y un equipo también hermanado con el Rayo Vallecano, el San Pauli, un barrio humilde como Vallecas, hermanado con el Rayo San Pauli, y esa será la pista.
El sonido.
Y el sonido de los Beatles...
A ver.
Porque los Beatles no nos hacían nadie ni caso en Inglaterra, se fueron a Hamburgo y allí empezó la leyenda del seguramente grupo más importante del pop de todos los tiempos.
O sea, que la ciudad era Hamburgo y el ganador, Carlos Ganga, es
José Gómez, en Twitter arroba José Gomlaz.
Bueno, aparte de ser un pozo sin fondo de sabiduría, eres un tío visionario. Así que, Pedro, te espero el lunes.
Por cierto, que también acerté que pasaban dos de los tres grandes en las semifinales de Copa y que se enfrentaban entre ellos.
Venga, hasta ahora.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Soy Ángel Expósito. Sigues en la tarde de COPE.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado. You'll find everything you did.
En las redes sociales, que se comenta que piensa nuestra gente. Nekane Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito. Te voy a presentar a Jackson. Es un chaval estadounidense de 11 años que se ha rapado el pelo como apoyo a su abuelo. Y es que a su abuelo le acaban de detectar cáncer. El caso es que está sufriendo las burlas de sus compañeros en clase por esa razón. Así que el director ha querido dar una lección a todos los alumnos. Los compañeros le gritaban calvo y le decían que por qué quería un corte de pelo como un paciente de cáncer. La madre decidió llamarle y él ha tomado medidas.
You might know Jackson got a haircut here.
Este hombre ha pedido a Jackson que le corte el pelo delante de todos sus compañeros para que vea que no es nada malo no tener pelo. Ahora los niños han aprendido la lección.
Qué bueno, qué historia más bonita. En las redes estáis hablando del juez Santiago Vidal, Santi Vidal, para los amigos. Ha dimitido después de decir que la Generalitat ha obtenido datos de manera ilegal de todos los catalanes, el acuerdo con la OTAN, lo de los jueces, una sarta de chorradas. ¿Cómo están las cabezas, Nick?
Venga, vamos con comentarios como el de Julián. Esta es solo una rama más de toda la corrupción y de todos los saltos a la ley que se producen en el gobierno de Cataluña. Solo espero que no sea cierto, más que nada por el bien de los catalanes. Marc, la noticia no me sorprende. Lo que me sorprende es que el gobierno siga mirando para otro lado. Y Marijose, que nos dice que hay que mantener la presunción de inocencia, pero ¿por qué será que a nadie le sorprende esta noticia? Estamos acostumbrados a vivir entre corrupción a cualquier nivel.
Presunción de inocencia, veremos, lo ha dicho él, está grabado. Claro, o sea, inocencia, no habrá que demostrar que tienen los datos, pero que este tío es muy tonto, no hace falta comprobar nada. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es?
Súbele la radio, Expósito, anda.
Yo paso
¿qué te cuesta?
Cláusula de conciencia. ¿Esto qué es?
¿Te cuesta?
Bueno, a ver, que ayer contábamos...
Ponme
que
a santidad que... del juez. Tu madre no lo dice. Claro, ¿qué era lo otro?
A ver, ayer contábamos que Enrique Iglesias saca su nueva canción, Súbeme la radio.
No, perpetra.
Perpetra, su nueva canción el 24 de febrero. Y ha colgado un avance de 40 segundos en las redes y era lo que estábamos escuchando.
Muy bien, bueno,
¿cómo es el estribillo?
Bueno, lo quiero oír.
Me trata muy normal.
Recuerda en Twitter, arroba Expósito Cope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes en el 607-15-06-02.
Cualquier noche los gatos de tu callejón le aullarán a gritos esta canción. Porque yo tengo una banda de los gatos. Wow, wow.
Dice que dimite para no dañar al profesor y que sus palabras no se ajustan a la realidad, que solo intentaba ser didáctico. ¡Ja! Pero, ¿están ahí? Enseguida las escuchas. Te hablo del ya ex senador de ERC, vaya nivel de nuestro parlamento, el ex juez Santi Vidal. Le han pillado. Bueno, se ha pillado el solo. Es como si meas a sotavento, que te pones perdido. Lo que iba contando como si nada en las conferencias y charlas que iba dando por toda Cataluña, no solo le han costado su asiento en el Senado, sino que también la Fiscalía General del Estado, ya era hora, ha decidido abrir una investigación para comprobar si lo que ha dicho es verdad. Entre otras cosas, que la Generalitat tiene los datos fiscales de todos los catalanes y que sí, que los ha obtenido de forma ilegal. Vamos a poner en orden, vamos a escuchar lo que va soltando el prenda. Elena Grandal.
Sí, fueron varias charlas que celebró el pasado mes de noviembre, Expósito, y quizás lo más grave es esto que tú adelantabas ahora.
El gobierno de la Generalitat de Cataluña tiene todos vuestros
datos. El gobierno de la Generalitat de Cataluña tiene todos vuestros datos fiscales. ¿Esto es legal? Pues no, porque esto está protegido por la Ley de Protección de Bases de Datos del gobierno español, pero tontos no somos. Ya sabemos que no nos lo van a facilitar de manera voluntaria.
Espera. Dice el tío, tontos no somos. Tú sí.
Hay que recordar que esto estaba en una charla abierta al público, donde bueno, pues esto se grababa y de hecho está en internet, ¿no? Decía también que son unos datos reservados. En teoría, los que llevamos este proceso no deberíamos tener acceso a ellos, pero a veces suceden cosas, decía, no os diremos cómo porque no es exactamente legal. Bueno, hay más. Por ejemplo, cuando habla del dinero presupuestado por la Generalitat para organizar el referéndum.
Porque las partidas presupuestarias, algunas...
Las partidas presupuestarias, algunas explícitas y otras no tan explícitas, y aquí tenemos que jugar con un poco de astucia y de estrategia, las utilizaremos, evidentemente, para construir algunas de las estructuras que ahora les comentaré.
Y luego estuvo comentando, incluso le puso cantidad, 400 millones de euros. Preocupante también es el control que ha admitido tener sobre los jueces afines y los que no lo son. Estas son palabras de una charla que pronunció hace un par de años.
De aquests 756 jutges...
De estos 756 jueces, ya les adelanto que los trabajos de campo que se han hecho, aproximadamente unos 200 o 250, cuando Cataluña se constituya como nuevo Estado, se irán. Y se irán porque la plantilla judicial en Cataluña está integrada básicamente por juristas que han venido de fuera.
Bueno, en una de las últimas ponencias afirmaba también sin tapujos que con ese trabajo de campo sabemos cuáles comparten nuestros sueños e ideales, sabemos perfectamente cuáles se quedarán y cuáles se irán, sabemos con qué jueces podemos contar. Y podemos añadir algo más, Expósito, por ejemplo, que un gobierno extranjero que no es europeo, pero no ha especificado cuál, está actualmente formando una unidad de los Mossos de Escuadra en tácticas de contraespionaje, o que está en marcha una investigación para identificar a agentes del CNI infiltrados en la policía catalana.
Es genial lo de la OTAN también y una fábrica de helicópteros y que, en fin, la verdad es que es surrealista. Bueno, ¿quién es aquí el pollo? El ex juez. Yolanda Bernal, COPE Barcelona, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
Lo dicho, ¿quién es?
Bueno, pues Santiago Vidal fue abogado laboralista antes que juez. En ningún momento ha escondido su simpatía hacia el independentismo, aunque el paso definitivo coincidió con Artur Mas como presidente de la Generalitat hace unos 4 años más o menos. Vidal en ese momento era juez en la Audiencia de Barcelona y recibió la tarea de redactar un borrador de lo que sería una futura constitución catalana. Esa tarea lo que le supuso fue abandonar su carrera judicial porque el Consejo General del Poder Judicial le expulsó temporalmente de sus funciones. A partir de ahí pasó a convertirse en asesor de la Consejería de Justicia y lo que hizo fue empezar a reclutar, lo que vosotros contabais hace un momento, a reclutar jueces a favor de la independencia. Después fue fichado por Esquerra Republicana, que lo llevó en su lista al Senado, hasta hoy, pues que ha tenido que dimitir después de estas declaraciones.
Después de la pillada. Oye, desde su formación, Esquerra Republicana, o desde el Gobierno, ¿qué han dicho?
Bueno, el gobierno catalán en todo momento se ha desmarcado de esta polémica, negando la mayor desde el primer momento. Más bien han lanzado pelotas fuera y han enfocado hacia el partido de Junqueras. Esquerra ha venido a forzar la dimisión de Vidal después de mantener esta mañana una reunión y la Consejería de Economía, que está en manos de Junqueras, niega tener datos fiscales de los catalanes y ya se ha ofrecido para someterse a una auditoría de gestión y de uso de datos para que no quede ninguna duda.
Bueno, o sí, no, para que queden más dudas todavía. En cualquier caso, ahí está, no es la anécdota, ahí está lo dicho, que es gravísimo y seguiremos informando. Pues sí. Vaya manera de escupir para arriba. Yolanda Bernal, compañera de COPE Barcelona, gracias.
Hasta luego.
Un beso, Ángel. Chao, chao. Cuando España participa, entonces sí, participamos en unos Juegos Olímpicos, el país entero se vuelca con los deportistas. Fíjate, más día, hasta el día como hoy, más. Su éxito se traduce, claro, en medallas, oro, plata, bronce, que nos colgamos todos, como si todo el éxito fuera propio. Así hasta llegar al podium, en cualquier disciplina, hay detrás una historia de muchísimo trabajo, años. Posiblemente la de un niño, una cría con sueños que se convertirá en un adolescente entregado al esfuerzo y después en un hombre, una mujer forjados de renuncias personales y sufrimientos hasta la medalla. Pero después, ¿qué? El recuerdo del apoyo nacional que se lleva el viento, eso es el olvido. Muchos de estos medallistas no tienen algo tan cotizado hoy en día como un trabajo, siquiera un trabajo estable, para pagar facturas, ojo, para sobrevivir, ¿eh? Vamos a ponerles nombre. No es justo que nos olvidemos de gente como Joan Lino o Carolina Pascual. ¿Te suenan? Bueno, Joan Lino es medalla de bronce en unos Juegos Olímpicos, medalla de oro en otros Juegos Panamericanos, medalla de oro en los Juegos Iberoamericanos de Huelva, medalla de oro en los Campeonatos Olímpicos en pista cubierta 2005. Laura Otón, cuéntanos, ¿tú has estado con ellos?
Pues sí, buenas tardes. Joan Lino, como decías, es todo un personaje. Nacía en Cuba, desde los 10 años se ha dedicado al atletismo, a estudiar, a entrenar en ese inflexible modelo cubano que nos podemos imaginar todos cómo era, ¿no? Y en el año 2000 se casa con una española y se viene a vivir aquí a Madrid. Y llegó cuando era muy difícil insertarse porque la emigración nos contaba que no era tan habitual.
Para nada. A ver, no es que sea completamente difícil, simplemente es el hecho de todos los cambios, ¿no? Al final, aunque el idioma sea el mismo, la cultura no es la misma, yo siempre choqué con todo lo que era, más cuando en el año 2000, ¿no? Ahora ya después de 17 años casi, y ahora ya nada me sorprende, pero en aquella época para mí todo era novedoso. Encontrar un equipo de trabajo también era muy complicado, no tenía referencias de algunos entrenadores en España, pero no muchas, conocía a un par de dos o tres, pero no tanto, entonces digamos que todo es encajar todo aquello.
Joan consiguió integrarse social y deportivamente. Su entrenador fue durante 10 años Juan Carlos Álvarez. Y su trabajo constante, gracias a ello, consiguió subir al podium en Atenas 2004, donde su salto de longitud de 8 metros y 32 centímetros le dio la medalla olímpica. Bronce para España.
Y sí, fíjate, Ángel, sí, el deporte está tan mal pagado en España que se plantea en un momento dado hasta dejarlo, porque se daba cuenta que en una obra como albañil pues podría ganar mucho dinero. Sin embargo, sigue saltando, sigue entrenando hasta que una lesión rebaja su rendimiento y ya le anima a retirarse. Podría haber seguido fichando por otros clubes de atletismo, pero como él dice, no quería irse tirado por los fosos, así que quería irse pues en todo su esplendor.
¿Y a partir de que se retira, qué?
Pues imagínate que lo primero es que se da de bruces con el mundo laboral.
Te encuentras con mucha gente que, que te dice que sí, claro, con 30 y tantos años, que no tienes experiencia laboral, que no, eso, claro. Entonces, de hecho, siempre encuentro la misma anécdota, ¿no? Que claro, yo voy al paro, voy por primera vez, y la chica del paro me pregunta que, claro, ¿qué ha hecho yo con 32 años y que no tengo una experiencia laboral ni tengo horas trabajadas? Claro, entonces yo, ¿cómo yo le explico a esta señora que llevo 20 y tantos años dedicándome al deporte y que la profesión mía deportiva no se considera un trabajo?
Es así, el deporte y lo que ello conlleva, pues no se consideraba un trabajo. Entonces, bueno, en el INEF se quedan con esa cara, ¿no? Joan estudió, la verdad, la carrera en el INEF. Tiene un máster en organización de eventos deportivos y no ha parado de formarse, pero ser olímpico, como él dice, pues no es un plus.
Y también lucho contra personas que realmente también me decían en su momento, quita lo de medallista olímpico del currículum, porque la gente se asusta. Yo, porque no lo voy a quitar. Es que yo he sido esto, y lo soy, y lo voy a hacer el resto de mi vida. ¿Por qué tengo que quitarlo? Dentro de 50 años voy a seguir estando mi currículum que soy medallista olímpico. Es que lo soy. Y le voy a seguir diciendo el resto de mi vida, porque eso es un título que nadie nos puede quitar.
Pues la verdad es que impresiona. Le aconsejaban que omitiera que fue medallista olímpico.
Sí, sí.
Bueno, pues no encuentra trabajo. Hace algunas colaboraciones con el Comité Olímpico como entrenador físico en algún equipo, pero nada. Todo pues, cogido por los pelos.
Pues sí, además asegura que desde que el deporte, además, como entrenador solo no se puede vivir, ¿no? Ha trabajado, mira, me contaba, haciendo un poco de todo, poniendo copas, como ayudante de cocina en un restaurante, hasta en una revista de coches, y en esa búsqueda de empleo pues sigue, porque hoy por hoy no tiene trabajo.
Bueno, esa es la historia del medallista de olímpico saltador de longitud. Verás esta otra. Carolina Pascual, 5 medallas de bronce y 3 de plata en su palmarés. Fue la ilusión olímpica en ese sueño deportivo, Barcelona 92. Alcanzó la medalla de plata en gimnasia rítmica gracias a su intervención en solitario.
En el momento de estar en pista, ¿no? En el momento de mi actuación en los Juegos Olímpicos, cómo sentía las ganas del público y de la gente por conseguir esa medalla. Y yo lo conseguí gracias a ellos, a ese ánimo del público, de toda la gente. Vamos, Carolina, vamos. Sabían que si no fallaba podíamos conseguir esa medalla. Y ellos lo hicieron realidad, la verdad.
Pues mientras decía esto, a Carolina se le ponía la piel de gallina. Esto que escuchábamos por debajo era su intervención, los ojos húmedos, porque esa niña que hizo historia para la gimnasia rítmica tuvo que reinventarse de nuevo. Fíjate, entonces con unos 11 años dejó a su familia en Orihuela y tuvo que venirse a Madrid a entrenar sin amigos y pasando más hambre porque no las dejaban comer, que eso es otra historia que algún día contaremos. Entonces las cosas la verdad que eran de otra manera. Total, que se retiró con tan solo 18 años, no había ni siquiera estudiado, tuvo que retomar los estudios porque no les dejaban estudiar, volvió a su ciudad donde se empeñó en enseñar a otras niñas a hacer de la gimnasia rítmica su vida.
Y el día, porque yo mis 6 años de élite entrenaba 12 y 13 horas al día. Sacrifiqué mucho. ¿Pero por qué? Porque quería estar ahí y quería conseguir lo mejor, no solo por mí, sino por mi país. Es algo que siempre se me llena la boca porque es la verdad, es lo que pienso y es mi mentalidad desde los 12 años que empecé, 11 años en el deporte de la élite.
Y claro, pues como te contaba, Carolina interrumpía sus estudios, luego se volvió a enganchar con 18 sin demasiado éxito, no se enganchó a la formación y el mundo laboral se le resiste.
Nos castigan, es como que hemos recibido ya nuestro premio, el premio de nuestra vida. Hemos recibido el premio de nuestra vida y ya no hay más. Para nosotros se acabó ahí. A veces, por tener una medalla, te echan para atrás. No te abren las puertas, no te reciben.
Lo que se repite en casi todos es que en su currículum no beneficia su trayectoria, sus éxitos deportivos y las oportunidades se desvanecen. Clases de gimnasia rítmica para niños, talleres de valores, todo eventual, sin ninguna seguridad, nadie les exprime sacando lo mejor que es el sacrificio, los valores, la perseverancia.
Pues sí, es algo que ellos tienen mucho que enseñarnos a los que estamos trabajando, ¿no? Que algunas veces nos venimos abajo y como ellos, como Ave Fénix, consiguen remontar. Pero a mí lo que me resulta increíble es que durante todas las entrevistas tenían una sonrisa y ambos decían lo mismo, a pesar de su experiencia negativa por la que están pasando.
Claro que sí, pero vamos, con los ojos cerrados. Creo que lo que pasa es que a lo mejor tomaría otras decisiones dentro del deporte, pero elegiría el deporte por los ojos cerrados. Yo
volvería atrás y volvería a ser niña y volvería a empezar en este mundo y volvería a ganar esa medalla olímpica, porque ha sido muy grande.
Pues ya lo ves, o sea, que no, porque la pregunta que yo les hacía es, ¿volverías a repetirlo esto? A pesar de que ahora la situación en la que te encuentras, ¿volverías a repetirlo? Y ellos me decían que sin lugar a duda que sí.
En otros países, la verdad, los medallistas tienen renta vitalicia, se les contrata para el equipo nacional. Bueno, pues aquí no. Tan solo piden respeto, reconocimiento y una oportunidad para demostrar que sus valores valen. Valen en una empresa, en la vida. Bueno, Carolina y Joan son dos ejemplos que nos ha traído Laura Otón, pero hay muchos más, seguro. Gracias,
pues
Laura.
Sí, que hay muchos. Claro que sí.
Gracias,
Ángel. Hasta luego.
Chao, chao. ¿Te acuerdas? Seguro que has visto el vídeo esta semana. ¿Te acuerdas de esa paliza que una panda de animales le mete a una chica en Murcia? La patean, la dejan ahí gravemente herida. Bueno, pues en las redes sociales se están movilizando grupos, gente de ultraderecha, que también ya les vale, para ir a Murcia este finde. Pretenden vengarse por la brutal paliza de esa chica, que dicen de ideología nazi o neonazi, la paliza que le dio un grupo precisamente de extrema izquierda. Se confirma que los extremos se tocan. Recordemos lo que pasó. Mónica Villalain.
Pues la chica de 20 años acaba de salir de un local de copas el pasado fin de semana cuando una decena de jóvenes encapuchados se abalanzaron sobre ella. Empezaron a pegarle puñetazos y patadas, dejándola en el suelo sin poderse defender. No pararon hasta unos minutos después, cuando varias personas salieron del bar. La víctima quedó con heridas leves, eso sí. Juan Ramón Cuenca es el dueño del local Boca Lobo.
Entró y luego salió a fumar o algo, pero yo creo que ya la estaban persiguiendo. Si no, no me explico cómo hubo una grabación espontánea tan rápida y esa banda organizada, porque es que no sabemos ni de dónde salieron. Cuando atacaron como una manada de lobo, desaparecieron.
Tras las primeras investigaciones, 7 personas fueron detenidas, 4 quedaron en libertad, 2 pasaron a disposición judicial y 1 enviado a prisión provisional. Ahora grupos de extrema derecha están mandando mensajes por las redes sociales y los móviles para marchar hacia Murcia. Mensajes que dicen cosas como esta, Ángel. Mira, los nazis de Murcia están de caza por la Merced y las Trancas como castigo por la paliza que le dieron a la chica nazi que estaba pegando a una antifa rubia. Este fin de bajarán los de Hogar Social de Madrid y los de Joven Elche a ayudar a los nazis. Joder. Son palabras textuales. Pues la policía teme represalias y prepara un dispositivo especial. Lo anunciaba el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido.
Que ahora mismo ya hay un plan y un dispositivo. Eso no solo son hechos que hay que rechazar, sino que además tenemos que tomar medidas para que eso no pueda pasar.
Para saber qué tipo de dispositivo se ha preparado, tenemos a nuestro compañero COPE Murcia, Pedro González. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal estamos, Expósito?
Oye,
bueno,
¿qué ha montado, la poli, Pedro?
Pues ha montado un dispositivo importante la Policía Nacional en una zona, la de las Tascas, muy tradicional de marcha, sobre todo para jóvenes universitarios. Y en concreto la Boca del Lobo, donde se produjeron las agresiones, bueno, pues es un garito en donde en general, bueno, pues se pone música más bien rockera, es decir, donde también se junta gente de extrema izquierda. Pero evidentemente este fin de semana mucha psicosis en las calles, es decir, yo acabo de comer en un bar y la gente comentaba, yo a mi hija no la voy a dejar salir este fin de semana. ¿Habéis leído lo que publica tal periódico, claro, lo que ha dicho tal emisora, en este caso la COPE? Hay mucha psicosis porque saben que va a haber muchísima Policía Nacional, porque es que esas amenazas de vengar lo que ocurría a esta joven de 19, 20 años hace apenas una semana, está ahí, ¿no? Ella forma parte, o formó parte más bien en el pasado, de grupos de extrema derecha y fue golpeada por skinhead de extrema izquierda, y ahora evidentemente van a bajar de zonas, como decís, de Alicante y Madrid, a intentar vengar algo que no tiene ningún sentido, porque vamos, si entramos en esta espiral de violencia, mal va la cosa. Mucha policía va a estar patrullando, tanto mañana por la noche como esta misma noche, yo creo ya, las zonas, sobre todo calientes de Murcia, y una de ellas es las Tascas.
Esto había ocurrido más veces, quiero decir, aquí en Madrid, pues los del Hogar Social Este o algún enfrentamiento con Ocupa, pero en Murcia había algún tipo de amenaza o advertencia sobre la violencia entre grupos radicales, Pedro.
Aquí siempre se ha comentado, sobre todo hace un año, año y medio, que había bandas latinas. Pero
eso no tiene nada que ver con esto.
Exacto, no tiene nada que ver con esto. Había el delegado del gobierno anterior al actual, sí había advertido de que en algunas zonas periféricas de Murcia sí que se juntaban bandas latinas. Algún episodio, pero muy escaso, aquí al ladito de la cadena COPE, recuerdo yo, sillas volando una noche de un sábado en la Plaza del Romea por parte de grupos de ultraderecha, pero contra bares. No es que fueran peleas entre grupos, sino contra bares, rompiendo escaparates y demás. Pero tampoco había, o no hay hay un pozo, al menos ahora mismo ya sí lo haya, no había un pozo de grupos organizados, sobre todo de extrema derecha en Murcia.
Lo dicho, se confirma que los extremos se tocan.
Sí, desde luego, querría añadir que la propia agredida ha escrito una carta, sí, que ha hecho pública diciendo: mi agresión no puede justificar ninguna violencia contra otros. Es decir, esta chica que ya ha salido un poco de ese grupo en donde estuvo de adolescente, ahora ya tiene 20 años, lo que quiere es evitar que se vengue la agresión hacia ella con más agresiones. Por eso digo que hay mucha psicosis y sobre todo la frase de los padres aquí en Murcia está clara: tú no sales esta noche ni mañana de marcha.
Así no me extraña. Pedro González, compañero de COPE Murcia. Gracias, amigo.
Un abrazo.
Chao, chao. Haz que Estados Unidos vuelva a ser grandioso. Ha sido el eslogan de la campaña presidencial de Donald Trump. Bueno, pues ahora una compañía de cerveza mexicana se ha inspirado en ella para hablar de las bondades de América. Explica esto porque es un poco lioso.
Están utilizando en las redes la etiqueta América es grande y vamos a escucharlo.
Basta de usar nuestro nombre para generar divisiones. Eso no es lo que somos. Somos la tierra de la mezcla y nos enorgullecen nuestros colores. Somos el ombligo del mundo y también sus pulmones. Tenemos manos que resisten esfuerzo y pies que hacen del fútbol el baile más bello de todos. Somos un
continente
que ruge.
Sacando a la luz las bondades de su país. El vídeo tiene 6 millones.
Del país y del continente.
Del continente entero. Tiene 6 millones de reproducciones en YouTube. También esta compañía de cervezas acaba de lanzar otro anuncio protagonizado por el actor Diego Luna, en el que invita a los mexicanos a terminar con los prejuicios y creencias que limitan, dice, su potencial.
Qué bien das los graves, Expósito, ¿eh?
Te sorprendería. Rafa Nadal va a jugar la final del Open de Australia el domingo por la mañana. Hemos sufrido hasta el último minuto. Bueno, pues habéis reaccionado así.
Bueno, por cierto, que a partir de las 9:30 de la mañana, especial tiempo de juego en COPE con todos nuestros compañeros de deportes. Vamos a escuchar a los oyentes notas de voz en el WhatsApp de la tarde, en el 607-150602.
Nadal, Nadal, a ver otra vez, una final más.
Pues qué ánimo tiene, macho, casi mejor.
Lo que importa es la intención.
Claro
que
es sobrehumano, eso sí, maravilloso, y el mejor deportista de todos los tiempos español. Es una máquina.
Es una máquina, ¿eh? Dice Manuel, qué ejemplo, lo admiro. Gracias, Rafa. Podré decir que te vi jugar en directo.
Sí, yo también.
Y Juan Carlos lo resume así: Nadal es un fenómeno.
Hemos sufrido también en la redacción, ¿eh? Viéndolo.
Toda la mañana, además.
James Blunt ha cumplido su amenaza, acaba de publicar su nueva canción.
A ver, y decimos amenaza no porque nos guste o no, sino porque hace unas semanas escribía en Twitter que si pensábamos que el 2016 había sido malo, que nos preparásemos porque 2017 iba a ser un año peor, y es que salía su nuevo disco. De momento ha fichado a Ed Sheeran para que le componga este tema, Love Me Better, y el disco sale el 24 de marzo. When I met you, I was treading water.
Bueno, un poco más animada que el You Are Beautiful es, ¿no?
Un poco más. Hombre, es que...
Venga, que juega.
Es Ángel. Gracias, Rosa.
Vamos, venga, veo ya que lleváis. Rosa, me haces un favor. No les hagas ni pum caso a ninguna de estas tres. Por favor, ¿eh? La música tuya, ¿vale?
Todo el rato.
Tuya, que es la mía. Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o... mensajes de voz a... ¿cómo era?
Al WhatsApp.
Correcto. 607-150602. Bueno, al loro con las historias dentro de un ratito. Verás, José Delgado es sargento de la Guardia Civil. Bueno, pues su pasión, además de vestirse de verde, es la música. El tío está arrasando en internet. Nada, en unos minutos charlamos con él. Por cierto, nos vas a poder ver a través del Facebook Live.
Acaba de peinar tu Esposito. ¿Eh? Enfoca, que ponemos las cámaras ya. Acaba de prepararte.
El peinarte va a conseguir una crisis.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.